Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
9:02 ya de la mañana, una hora menos en Canarias, desde el lunes 12 de julio en el que los contagios siguen creciendo en nuestro país y varias comunidades van a endurecer de hecho sus restricciones. Cantabria y Cataluña son dos de ellas. En Cataluña están preocupados por la situación, además de los hospitales, por lo que su presidente, Pere Aragonès, considera una explosión de contagios. Este repunte de COVID en nuestro país, aquí se producen 4 de cada 10 de toda Europa, 4 de cada 10 contagios, lo empieza a notar además el turismo. En Barcelona, por ejemplo, los hoteles no superan el 40% de ocupación. No ayuda nada que Alemania y Marruecos nos hayan metido en su lista negra o que Bélgica y Francia estén desaconsejando a sus ciudadanos visitar España. Hoy, precisamente, Francia puede anunciar además nuevas restricciones para quienes viajen a países con alta incidencia como el nuestro. Por este asunto le acabamos de preguntar a la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
Yo creo que no tenemos que despertar alarmas, que la vacunación sin duda está avanzando, que por lo tanto los datos epidemiológicos de España hay que mirarlos con nuestra perspectiva. Creo que prudencia, que tenemos que utilizar los instrumentos de los que nos hemos dotado para garantizar esa movilidad segura. Me estoy refiriendo al certificado digital y, por supuesto, pues seguir pidiendo prudencia a toda la sociedad.
Y este lunes se presentan las nuevas caras del Gobierno. Los nuevos ministros de Sánchez van a asumir sus cargos en un intercambio de carteras que va a comenzar con el juramento o promesa ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, un acto que o ha comenzado ya o está a punto de hacerlo. Ricardo Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Pilar. Está a punto de hacerlo en la Zarzuela para que los nuevos ministros pronuncien la fórmula habitual de promesa o jura de sus cargos, en el que se incluye su compromiso de lealtad al rey que preside el acto. Junto a Felipe VI participa en la ceremonia Pedro Sánchez. La primera en prometer su cargo va a ser la titular de Justicia, Pilar Llop, que acto seguido se colocará detrás del monarca para ejercer de notaria mayor del reino, y después el resto del Ejecutivo en el orden que marca el protocolo. En primer lugar, los vicepresidentes y después los titulares de los ministerios en el orden en el que estos fueron creados. A continuación, los ministros serán saludados uno a uno por Felipe VI para participar después en un posado. A lo largo de esta mañana, tú lo comentabas, los titulares van a ir tomando posesión de sus carteras en los distintos departamentos de mano de sus antecesores.
Y mañana estarán sentados ya en el Consejo de Ministros. Gracias, Ricardo. ¿Y la bolsa? ¿Cómo ha abierto esta mañana? Mañueco, muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. La bolsa abre con ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.809 puntos. Flojean solo los valores relacionados con el turismo y con los viajes. Esta semana los mercados esperan con expectación los indicadores de inflación que se van a publicar en las grandes economías. Mañana se conocerá el IPC de Estados Unidos, el miércoles el de España, y el viernes le toca el turno al IPC de la zona euro. Esta semana comienza una nueva temporada de presentación de resultados empresariales. Son las cifras al cierre de junio. Mañana se conocerán las cuentas de dos gigantes financieros de Estados Unidos, como son JP Morgan y Morgan Stanley. Los expertos esperan un fuerte crecimiento de los beneficios, no solo de los bancos, sino también de las compañías industriales. Y ello por dos motivos. Primero, porque las cifras actuales comparan con un segundo trimestre del año pasado, en el que la actividad económica estuvo prácticamente paralizada por la pandemia. Segundo, porque la propia recuperación está siendo más fuerte de lo que se esperaba. En los demás mercados, el petróleo se mantiene en máximos de 3 años, por encima de $75, y el Bitcoin en las criptodivisas sube ligeramente. Se paga a $34,000.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y siete minutos ya de la mañana. Seguimos en el tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Antonio San José. Bueno, la ministra se ha escabullido de las preguntas, ¿eh? Pero bueno, varios periódicos cuentan cómo fue la crónica del sábado, que debió ser una mañana tensa, ¿no?, para los ministros, porque parece que, bueno, que pocos o casi ninguno sabía absolutamente nada y se fue desvelando la cosa con cuentagotas. Además, imaginaros, ¿no?, cómo estarían pendientes del teléfono de «seré yo el próximo, seré el próximo».
Sí, es verdad que fue un sábado, al parecer el presidente a la gente que estaba en el secreto le mandó un WhatsApp diciendo empieza el baile, ¿eh? Y a las 8 de la mañana empezó un tráfago de llamadas a mucha gente, y entre ellos a los ministros salientes. Algunos no pudieron pasar por el Palacio de la Moncloa porque estaban fuera, como es el caso de la exministra ya Celá. o algunas otras que estaban por razones familiares. Arancha González Laya tampoco estaba en Madrid, entonces pues se les comunicó su destitución por teléfono, y parece que los que estaban por entrar al gobierno, las ministras, nuevas ministras, ya estaban evidentemente en el secreto y simplemente se les avisó que hoy lunes era el día, ¿no? Bueno, estas cosas son siempre así, Pilar, tú hablabas de la discreción. Bueno, cambiar el gobierno es algo inherente, única y exclusivamente al presidente. Siempre ha sido así, hay que actuar con una cierta discreción para evitar filtraciones, para evitar fugas. Y también movimientos de última hora. Ha habido casos, y todos los conocemos, los que estamos hoy en la tertulia, de ministros que han llorado físicamente cuando el presidente del gobierno, no este, sino en este caso Felipe González, estoy pensando, un ministro que lloró físicamente diciéndole: y ahora, presidente, ¿cómo se lo voy a contar a mi familia, no? Bueno, pues cuando alguien es nombrado ministro sabe que con el nombramiento va también la destitución, va también el cese, y en cualquier momento puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que ha sido un fin de semana intenso, que fue una mañana de sábado. Parece que el presidente, en la vuelta de su último viaje desde Viena, pues estuvo pensando cómo lo iba a hacer.
Y es cuando tomó la decisión, ¿no?
Claro, es que hacerlo muy rápidamente. Tomó la decisión y dijo, pues lo activo mañana sábado por la mañana. Y parece, pues según todas las informaciones que nos van llegando, que la única persona que estaba en el secreto de todo, o de casi todo, es el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Que va a ser a partir de ahora el hombre fuerte del gobierno.
Porque entonces sí, bueno, Pilar tenía que preparar los decretos de nombramientos y de ceses, ¿no? Más allá de otras cosas. Pero parece que este es el que tenía toda la información y que había consultado, por ejemplo, también hay informaciones que dice se lo consultó Ábalos, los cambios en el gobierno, pero lo que no sabía Ábalos es que él estaba incluido en la lista.
Efectivamente.
¿No?
Vamos a ver, había más gente en el secreto, sí. Lo que pasa que algunos de ellos no sabían que ellos formaban parte de los defenestrados que iba a producirse. Bueno, ya realmente con los nuevos procedimientos de comunicación no se necesita el procedimiento aquel que se utilizaba en tiempos de Franco del motorista, ¿no? Que llegando con el cese y te comunicaba que habías dejado de formar parte del gobierno, ¿no? Yo creo que este es un proceso que evidentemente obedece a una lógica interna, es decir, el procedimiento aquel que se cuenta de que cuando un presidente llega al gobierno se encuentra tres cartas de su antecesor en la caja fuerte, ¿no? Una primera le dice, oye, cuando tengas un problema, échame a mí la culpa. La segunda, cuando los problemas no se puedan contener, organiza un reajuste de gobierno, un cambio en profundidad de tu propio gobierno. Y el tercero, pues la tercera carta es escribe la carta a tu sucesor que vendrá. Sánchez ha acumulado ya la segunda etapa, ¿no? Este cambio en profundidad de su gobierno, en el que realmente yo creo que todo se disparó un poco por la conversación que tuvo con Yolanda Díaz, que fue una de las primeras que tuvo diciendo que iba a producirse esa remodelación. Y ella lo que le pidió es que, vamos, que ninguno, que iba a mantener todos los ministros de Podemos, fundamentalmente porque hay una crisis de liderazgo dentro de la formación en que nadie se atreve a tomar ninguna decisión y cada ministro responde a una familia distinta. Por tanto, todos ellos, o la mayor parte de ellos, que están, no digamos quemados, sino directamente achicharrados, pues no lo podía tocar dentro de este gobierno de cohabitación, nunca de coalición. Se habló de coalición, pero siempre ha habido un gobierno de cohabitación de mundos paralelos en el que Podemos reserva a sus propios ministros y a quién nombrar. Vamos a ver, aquí yo creo que aquí hay dos lógicas, ¿no? Yo creo que no, se dice, Sánchez va a recuperar el partido. No. Sánchez lo que, digamos, profundiza en el sanchismo. El Partido Socialista ya ha desaparecido hace tiempo. Ahora hay una nueva realidad que es el sanchismo, al que incorpora alguna de las personas que, como su jefe de gabinete, que ya estuvo colaborando con él, tuvieron una vieja relación cuando eran colaboradores de José Blanco con José Luis Rodríguez Zapatero, y bueno, luego también ha sido, digamos, persona de varias estaciones. Fue con Zapatero, luego fue con Rubalcaba, luego fue con Pachi López, y por tanto han rehecho esa relación. Pero aquí hay un proceso de personalización del poder, y la personalización del poder, Pedro Sánchez no quiere mayor sombra a su lado, y por tanto lo que ha hecho es a alguien que le debe o que ha tenido una participación en su llegada al poder, fundamentalmente con la moción de censura Frankenstein, que es Iván Redondo, pues lógicamente ya está en disposición de escribir el libro de éxito que se va a llamar Yo hice presidente a Pedro Sánchez, ¿no? Porque era evidente en la lógica que han vivido otros presidentes, de Trump, incluso el propio Boris Johnson, es decir, aquellos gurús que, digamos, los llevaron al poder, termina eliminándolos y termina prescindiendo de ellos, y ahora recupera una persona de más confianza y que ha jugado un papel fundamental y que efectivamente estaba en el secreto secreto de esta de esta discusión, que es Félix Bolaño, ¿no? Que a mi juicio es el nuevo vicepresidente primero, el vicepresidente político. Es verdad que con cargo de ministro de la presidencia, pero no nos engañemos, el poder va a pasar por ahí, la negociación con los independentistas y con los socios va a pasar por ahí, y todo el poder va a pasar por ahí, un hombre de su confianza, al que él incorporó a su, creo que como comité a su ejecutiva, Pedro Sánchez, y esa es la vertiente fundamental. Y bueno, yo sí insisto lo mismo, son muchos cambios, pero lo fundamental no lo va a poder cambiar, porque no va a prescindir ni va a cambiar de socios ni de alianzas, y por tanto va a seguir con ese camino en el que se refuerza el poder personal de Pedro Sánchez, que es el que dispone incluso de personas de su absoluta confianza, prescindir de ellos como de Ábalos o de Carmen Calvo y otros, en los que realmente, y luego hay una continuidad, y acabo, bastante sorprendente, algún ministro que estaba achicharrado, como es el ministro del Interior, que a mi juicio solamente se explica por los favores que le ha podido hacer en relación con algunos contenciosos que ha tenido el propio presidente, ¿no? Esa es la única clave, no precisamente por su buena gestión.
Pero quizá uno de los cambios o de las salidas que ha provocado mayor desconcierto es la de Ábalos, ¿no, Ignacio? Que no se sabe muy bien, además, si va a continuar o no como secretario de organización del PSOE.
A mí me da la impresión que no, porque creo que el movimiento de Sánchez de propiciar, como decía Rosa, una especie de neosanchismo, cosa ficción imposible, dado que mientras no exista un neosánchez, pero esta especie de neosanchismo cosmético lo va a intentar trasladar al partido. Darle paso a la generación de amamantada por ya bajo la égida de Sánchez, ¿no? Esta especie de socialdemocracia líquida que llaman digital, feminista, y tal. Y Ábalos es lo contrario de eso. Ábalos es torrente, es el palillo de dientes, es el socialismo, digamos, el agro socialismo, por así decirlo. Si os fijáis, también hay ahí alcaldesas que apuntan a ser el relevo de los varones críticos territoriales, liquidada Susana Díaz, pues Paje
y
Lambán. Y yo creo que lo de Ábalos, todo el mundo te dice que es que la situación es insostenible en la medida en que le salpican todas las sospechas de escándalos que ha tenido este gobierno, es decir, que hay del rescate de Plus Ultra, la compra de material durante los meses iniciales de la pandemia, y que era una mecha a punto de que alguien le prenda fuego en cualquier momento, ¿no? Pero sobre todo yo creo que en este gobierno, o sea, a mí de este gobierno lo que me interesa evidentemente son los despidos, porque las incorporaciones, bueno, pues no hay que descartar ninguna sorpresa, pero no hay fichajes de relieve, ¿no?, que despierten expectativas. Digamos que el presidente ha tirado de cantera. Entonces, ¿los despidos qué son? Los despidos son los colaboradores directos que han hecho hasta ahora el trabajo de Sánchez. No nos engañemos, es que Sánchez pretende que nos olvidemos cesando, esto es un tic muy de presidente, muy de todo gobernante. Pretende que nos olvidemos de sus iba a decir errores, pero no son errores, los ha hecho queriendo, de sus políticas y sobre todo de los indultos, pero en fin, de todo lo que ha sucedido hasta que hemos llegado a la humillación de los indultos, mediante el despido de los colaboradores que le han ayudado a ejecutarlos, excepto Félix Bolaños, que lo ha hecho desde la sombra y por tanto no está, digamos, salpicado por los indultos, aunque ha sido, digamos, uno de los cerebros técnicos y jurídicos, pues de todo lo que ha hecho Sánchez, porque era el brazo de Redondo. Y bueno, claro, entonces esta especie de búsqueda de la amnesia, oiga, ¿usted qué quiere, eficacia o amnesia? Pues amnesia. Quiere que la opinión pública pase página de las caras a Juan Carlos Campo, que le has acusado de no someter al Poder Judicial, de no someter al Supremo. Es que no has podido hacer que el Poder Judicial... Hombre, porque todavía el juez algún escrúpulo tendrá. Que por cierto, va a volver, puede volver mañana a la audiencia, a ponerse la toga, ¿eh? En la audiencia nacional. Esto de las puertas giratorias solo valen para las empresas, pero para jueces no vale. Y luego, por último, claro, esta fortaleza de Sánchez, el privilegio ejecutor, más bien, de la frialdad, el killer y tal. Sí, pero en su casita, en su parcelita, la de los socios ni se toca, ¿eh? Intangibles, blindados en unos chiringuitos inútiles que el propio presidente despreció dos días antes o el día antes de hacer la crisis. Entonces, la aparente fortaleza del presidente es el reflejo de su debilidad, de Podemos. Y faltan los aliados externos, que son los que determinan la política. Pero... Es decir, no ha tenido ni el detalle simbólico de recortar ministerios, ¿no? En solidaridad con los aprietos de los españoles. El aparato de poder está blindado.
Sí, digo, Ignacio, que era algo que se esperaba, justamente, esto que señalas, ¿no?
Claro,
se
esperaba porque lo vendían ellos, ¿eh? Porque lo vendían sotoboche.
Vamos a reducir, a hacer más eficiente, vamos a ahorrar, hay más ministerios que en cualquier gobierno de Europa, ¿no? Hay muchísimos ministerios, por tanto, muchísimo gasto, porque hay que multiplicar luego los cargos intermedios, asesores, locales, en fin, os podéis imaginar, ¿no?
Y Pablo Iglesias, por boca de su sucesora, dijo, a nosotros no nos quitáis ninguno.
Entonces
los otros tampoco, dicen, no vamos a pagar nosotros el pato. Claro.
Pero no solamente la cuota de ministros de Podemos, sino que además son las mismas personas. Ministros como Garzón han hecho méritos más que sobrados, más que muchos de los que han salido
Castells no ha hecho ni méritos, nada.
Claro, ha pasado sin pena ni gloria. Ahí sí, es decir, es como decía antes yo un poco la broma esta que ha circulado por WhatsApp este fin de semana, de que hay ministros con contrato temporal y otros ministros con contrato fijo, y diríamos blindado, ¿no? Pero me señalabas a Juan Carlos Campo, yo creo que a Campo le ha pasado mutatis mutandis lo mismo que le ocurrió en su día a Alberto Urgell Ardón o a Jesús Caldera.
Que fueron
ministros que por obedecer las órdenes que se le dieron, Gallardón, acuérdate, con el aborto, y Caldera con la política de migración, fueron destituidos por hacer aquello que se les había encomendado desde instancias superiores, ¿no? Y ahora Campo lo mismo, los indultos le han desgastado mucho, tal, ha tenido que gestionar todo esto, bueno, pero claro, lo ha hecho porque
una cosa, ¿no? Y la contraria, se ha dicho que como ha salido muy bien los indultos, el presidente se consideraba con fuerza suficiente para tomar esta decisión, y precisamente se cesa al ministro que ha tenido una responsabilidad en este caso, como es el ministro de Justicia. Es decir, los mismos argumentos sirven en una dirección o sirven en la contraria, ¿no? Evidentemente los indultos han pasado factura, eso lo sabe Sánchez, y Sánchez lo que ha hecho es un intento de... Él ha preparado un gobierno para las próximas elecciones autonómicas, las próximas elecciones municipales, en las que sabe que se juega lo que pueda ocurrir en las elecciones generales sucesivas, porque él lo que sí tiene claro es que quiere agotar el mandato, quiere capitalizar la presidencia europea que se va a producir justo coincidiendo con las próximas elecciones generales y hacer una renovación de caras nuevas que eventualmente puede utilizar en dos direcciones, para cambiar a sus enemigos favoritos, tipo el presidente de Castilla-La Mancha o Lambán o incluso eventualmente Ximo Puig. Hace también un cambio importante en Cataluña, aunque yo creo que la apuesta por ella es bastante clara, a Costa de Iceta, que iba a ser el nuevo Narcís Serra de la situación, el nuevo vicepresidente inspector político,
y portavoz, etcétera.
Y ha terminado.
Pero tiene un ministerio para zascandilear, muy cómodo para zascandilear, ¿eh? Que tiene un ministerio muy cómodo para zascandilear en las sombras.
Con todo lo respeto, es que el ministro Iceta zascandilea en cualquier ministerio. Pero claro, no es lo mismo zascandilear como ministro vicepresidente, como se decía, al modo de aquella operación que hizo Felipe González, nombrar a Narcís Serra cuando salió Alfonso Guerra, con todos los poderes, con la negociación con los independentistas, que estar en el Ministerio de Cultura y Deportes, con todos los respetos, que no deja de ser, dentro del eventual, en un gobierno de veintitantas carteras, pues una auténtica María, ¿no?, que va a permitirle pues estar en los palcos, palcos de los equipos de fútbol, reunirse con las federaciones de fútbol y cuatro medidas de índole de la política cultural, porque eso desgraciadamente es lo que ocurre.
Yo creo que IZ no está para, aunque sea propenso a dar saltos,
no creo que efectivamente le haya hecho ninguna gracia esta decisión que ha tomado Pedro Sánchez, que es una decisión de reforzamiento de su poder, insisto, personal. Yo soy el César y tomo las decisiones que me correspondan, y si tengo que engañar a mi propia sombra, la engaño a mi propia sombra, a mi secretario de organización, y algo y expongo mi poder. No, tú has dicho, Ignacio, que Bolaños era mano derecha de Iván Redondo. La verdad es que Iván Redondo también tiene la tendencia de sobreactuar. De hecho, yo creo que le ha perdido mucho su vanidad. Sí. Es decir, él era un hombre en la sombra de muchísimo poder, pero como todo esto, al final necesitas contarlo y aparecer. Yo creo que el hecho de que la noche electoral de Cataluña apareciera los términos que lo hizo, la comparecencia del otro día en la Comisión Mixta Congreso-Senado, en lo que dijo del barranco y otra serie de cosas, incluso se dice su apetencia de ser ministro de Presidencia, pues ha hecho que la persona realmente de la confianza y además con un grado de discreción grande al que le encomendaba los temas de Estado, desde sacar a Franco del Valle de los Caídos y otras operaciones, como incluso la negociación del Poder Judicial, etcétera, etcétera, o la negociación que se llevó en los últimos presupuestos con Ciudadanos, la llevó Félix Bolaños, y por tanto es el hombre de confianza absoluta y un hombre además que no le hace sombra al César, y eso es un bien absolutamente impagable que ha pagado muy caro Iván Redondo.
Ni le dice que no, como a veces le ha dicho Carmen Calvo, porque yo os voy a decir una cosa. A mí lo que me da pavor de este gobierno es que podemos terminar echando de menos a Carmen Calvo.
Es verdad que a todo el que ha señalado Paco...
Yo creo que tu deseo te lleva demasiado lejos.
Mis temores.
Yo creo que Carmen Calvo, con todos los respetos, no precisamente ha obtenido una laureada gestión, ni muchísimo, ni muchísimo menos.
Por eso
yo creo
lo que Ignacio, estaba diciendo Paco, es mi valoración de este gobierno.
Ignacio va por la labor de coordinación, ¿no?, que ejercía Carmen Calvo. Digo que todo lo que decías, Paco, con respecto a Iván Redondo, hay que añadir dos cosas más. Su enfrentamiento justamente con Carmen Calvo, nunca se entendieron, y aquello fue una lucha de poder soterrada, y como en la canción de Bumburi, han caído los dos ahora, Carmen Calvo e Iván Redondo, y luego...
No, han caído los tres, han caído los tres.
El juicio de Salomón, pero al revés.
Pero quería decir que también Iván Redondo, como todos sabemos, concitaba odios africanos en el Partido Socialista. Odios africanos. El nivel de descalificaciones, de enfrentamiento que había en el PSOE, porque siempre entendieron que Iván Redondo no era uno de los suyos, que era una especie de profesional a sueldo que había trabajado con Monago en Extremadura, con Xavier García Albiol en Badalona, que ahora estaba allí, pero que no se comprometía, no era pata negra, ¿no? Y eso también...
Es que además el grado de confusión que hay ahora mismo en el Partido Socialista, que ahora mismo no se sabe quiénes somos los nuestros, realmente, pero eso ocurre.
Fíjate cómo el nombramiento de Óscar López ha sido saludado de manera alborozada por el socialismo ilustre. ¿No?
Probablemente reducirá el gabinete a lo que es un gabinete. Y yo creo que quiero ver el decreto, cuando se haga el decreto de configuración de nuevas competencias, pero probablemente una serie de las competencias que tenía Redondo van a pasar al Ministerio de la Presidencia, a Bolaños. Y supongo que el macro gabinete, del que aparte de eso supongo que saldrá mucha gente que haya contratado a Redondo, que no tenía que ver con, que digamos que eran suyos, pues que Óscar López lo reducirá a lo que es la tarea de un gabinete.
Bueno, pero yo creo que Iván Redondo consiguió un estatus perfecto. Lo que pasa que realmente, insisto, es que la vanidad le terminó perdiendo. Vamos a ver, él consiguió ser, de hecho, más que un vicepresidente, además con una capacidad de tener un gabinete potentísimo, con la confianza, claro, del presidente, pero olvidó esa circunstancia, que le permitía incluso orillar los sistemas. Mandaba más que los ministros sin estar en el Consejo de Ministros y, por tanto, sin estar en el foco del control parlamentario, que es un estatus extraordinario, pero él yo creo que perdió eso. Realmente el conflicto con Carmen Calvo no era tan conflicto, es que Iván Redondo tenía la confianza del presidente, era el alter ego del presidente. Pasa es que quiso presumir tanto y quiso exhibirlo tanto que, lógicamente,
Ignacio, enseguida vamos a continuar hablando y analizando la actualidad, pero es que viene Tony y nos tiene que contar cosas de EI Energía Independiente. Tony, cuéntanos.
Así es, EI Pilar. Vamos a ver, yo no sé si tú sabes que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día con más sol. Bueno, pues en EI Energía Independiente proponen aprovechar el sol para ahorrar en nuestra factura de la luz. Lógico y además perfecto. Entra en eienergia.com y descubre, gracias a su simulador de última tecnología, cuánto puedes ahorrar instalando paneles solares. EI Energía Independiente, una empresa del grupo Galp. EI, ¿te va a convencer? EI, ¿te va a encantar? ¿Que sí?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eienergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del grupo Galp.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegamos ya a las 9:32 de la mañana, momento de ver y de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, estimada Pilar. Hubo un momento cuando el presidente del gobierno insistía tanto en que el actual equipo era más joven que el anterior, que llegué a pensar si estaría hablando del equipo olímpico en lugar del equipo ministerial. Desde luego, para un equipo deportivo, la juventud es un aspecto muy positivo, pero es la primera vez que se aplica con tanta insistencia sobre un grupo de personas dedicadas a manejar ministerios. Si la juventud en la política fuera una virtud intrínseca, no hubiéramos visto a un Pedro Sánchez, que no ha cumplido los 50 años, corretear como aspirante a perro faldero tras un Joe Biden, que dentro de 4 meses se convertirá en octogenario. Si eso fuera verdad, habría sido el octogenario quien habría saltado a quien no será cincuentón hasta el año que viene. Asimismo, otro de los aspectos que se me antoja vacuo e irrelevante es el sexo de los ministros, porque lo más parecido a una ministra tonta contemporánea es un ministro tonto contemporáneo. Y en la densidad de tontería personal no tiene nada que ver el sexo. Ya sé que la defenestrada Carmen Calvo hablaba de discriminación positiva, pero la discriminación es discriminación y no puede ser positiva, como la urgencia no puede ser lenta ni el dolor placentero. El dictador Franco llamó a su democracia democracia orgánica porque no era democracia. Si hubiera sido democracia, no hubiese precisado de apellidos. Si queremos una sociedad de personas libres e iguales, debemos evitar la discriminación. Tan absurdo es presumir de un gobierno compuesto de personas jóvenes como enorgullecerse de que todos han cumplido ya los 65 años. Y lo malo no es que les haga un mal servicio a los recién nombrados por sospechar que están ahí más que por su talento, por ser mujeres o por ser jóvenes o las dos cosas a la vez, sino que desde una alta instancia como es la presidencia del gobierno se estimula esta discriminación. Serán sus actuaciones las que sirvan para valorarlos, no su edad o su sexo. Y de los que quedan ya sabemos su gradación o ausencia de tontería contemporánea, que por supuesto no tiene ninguna relación ni con sus genitales ni con la cantidad de fiestas de cumpleaños celebradas hasta ahora.
Antonio Naranjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, querida Pilar. ¿Qué
tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos. Pues mira, si te digo la verdad, aunque todo el mundo habla de la remodelación del gobierno, yo tengo la oreja puesta y el ojo en Cuba. Déjame que te ponga en situación. Verás, el sonido que vamos a escuchar no es muy bueno, pero es que el momento es casi conmovedor. Son miles de cubanos pidiendo libertad en La Habana, mira qué simbolismo, frente a uno de los retratos de Raúl Castro. Escucha. Esta imagen, Pilar, se está repitiendo en distintos lugares de Cuba y, por cierto, Montero, Monedero, Lastra, Echenique y demás rastreadores de franquistas y represores imaginarios, ni mu de esta represión en marcha. Fíjate, ya están hablando de toques de queda. Bueno, querido Antonio, si me permites, todos ellos, y Borrell, el gobierno español, sí. etcétera, etcétera. Todos es decir, callados. No lo circunscribimos solamente a Podemos. El silencio de la Unión Europea, con Borrell a la cabeza, es llamativo y del propio gobierno. Espero que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, que hoy toma posesión, cambie esa dirección, porque ese silencio es absolutamente clamoroso lo que está ocurriendo, cómo se está aplastando
la libertad en Cuba, sobre todo porque no están atendiendo la atención médica, los hospitales están colapsados, etcétera, etcétera. Y el nuevo presidente lo que ha dicho es que salgan las brigadas comunistas a reprimir todo eso y ha cortado internet y otras.
Y al parecer, Paco, lo están haciendo. Es verdad que la información es muy confusa, pero ya se habla incluso de fallecidos. Todo esto sin confirmar. Lo que sí está confirmado es que hay un toque de queda, las tropas afines al castrismo movilizadas y la gente encerrándose en su casa por no poder protestar y pedir libertad, que me parece que es un cántico que todos estos que aquí dicen que no la hay, pues deberían apoyar, pero de momento nada, Pilar.
Bueno, ¿qué nos cuentan, Naranjo, los oyentes?
Pues hoy, claro, lógicamente están centrados en la remodelación del gobierno y en las consecuencias que puede tener. Vamos a escuchar, si te parece, a Rosa de Nuez del Ebro, un pueblecito de Aragón, a Teresa de Asturias y a Beni desde Cantabria.
¿Puede un presidente de un país democrático, de momento, hacer semejante barbaridad, cambiar 7 ministros y no aceptar ninguna pregunta? No sé si se da cuenta la gente hacia dónde vamos.
Aquí el epicentro del terremoto es Pedro Sánchez y sus pactos. Con todos los que quieren, digamos, romper España, están contra la unidad de España y el Estado Constitucional, y son los que él tiene el pacto para mantenerse en la Moncloa. Los demás, pues son simplemente actores de reparto. Puede salir unos y entrar otros, pero el epicentro es el mismo.
Que Dios nos coja confesado, porque cualquier cambio viniendo de él nunca ha sido bueno, ¿eh? Así nos tiene demostrado. Así que pies en pared, ojo con lo que hace y que Dios nos guarde.
De momento se percibe bastante recelo. Bueno, coincide con lo que estáis diciendo en parte en la mesa de contertulios.
Sí, y os quería preguntar por algo que apuntaba hace un momento Luis del Val. Yo también lo destacaba a las 6 porque me ha llamado la atención lo mismo, ¿no? Que insistiera en esa comparecencia sin preguntas, como decía una de las oyentes, ¿no? Del sábado de Pedro Sánchez, que insistiera en que varias veces en ese relevo generacional, presumió de haber rebajado la edad media del gobierno de los 55 a los 50 años. A mí me ha sorprendido, sinceramente, que esto sea un mérito que haya que destacar.
Bueno, como si eso no se curara con el tiempo, querida Pilar.
Efectivamente.
Yo solamente recuerdo una escena que vivimos ayer en un campo deportivo. El eje central de la defensa de la selección italiana suma casi 70 años. Yo creo que le saca más de 25 al eje central de la defensa española. Yo me quedo con la defensa italiana y cómo se echaron a hombros la selección, cómo ganaron el partido a Inglaterra en su propia casa y el espectáculo que han dado la selección italiana durante este tiempo. Es verdad que ha habido mucho talento joven. Como aquí lo que hay que premiar siempre es el talento, independientemente de la edad.
Independientemente de la edad.
Esto tiene un nombre, se llama adanismo.
Y ojo, que ahora viene esa revolución, digamos, generacional en el Partido Socialista.
Sí, claro.
Ahora ha sido el gobierno y lo que viene es eso mismo, pero en el partido. Esta es
la siguiente, el siguiente episodio. La revolución cultural de pasar a cuchillo. Por cierto, el presidente dijo, creo que lo dijo más varias veces, el gran salto adelante. Vamos a dar el gran salto adelante. El presidente sabe lo que es el gran salto adelante. ¿Sabe lo que pasó en el gran salto adelante de Mao? La catástrofe de hambruna que se produjo en el gran salto adelante.
Era metafórico.
El gran salto adelante tuvo dos ejes. La gran hambruna que supuso para China, que se olvida, desgraciadamente no se suele poner el foco tan adelante. Y luego la revolución cultural, que precisamente fue la destrucción del talento que todos los jóvenes, por serlos, le debieran al sumo hacedor de la revolución todo lo que tenían, y había que destruir el talento de los mayores, de los profesores, a los cuales se le plantaban orejas de burro, se le burlaba, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se busca siempre, el adanismo, la falta de memoria, con lo cual la gente es mucho más fácilmente manipulable. Por tanto, cuando se hacen estos cantos a la juventud por la juventud, es mal signo, porque evidentemente lo que hay que alabar es el talento, independientemente, insisto, de la edad, que unos tienen la capacidad de tenerlo antes que otros.
Pero fíjate, Paco, siguiendo esa lógica y ese relevo generacional del que presume Sánchez, el primero que debería haber salido del gobierno es el ministro Castells, ¿no? Que tiene 79 años.
Pero ese tiene contrato.
Ahí sigue, porque es de la
República. Tiene contrato fijo y blindado. Claro, este es fijo.
No, pero y además tiene contrato fijo porque forma parte de Podemos y el gobierno de cohabitación, y además le blinda su incompetencia manifiesta, que eso también suele funcionar muchas veces.
Bueno, Naranjo, más llamadas, más oyentes.
Pues mira, seguimos en el mismo asunto. Bueno, estaba pensando yo que va a ser más fácil que te nombren ministro que te vacunen, ¿no? Según la edad. Pero bueno, en fin, sigamos escuchando lo que piensan los oyentes de la remodelación del gobierno de Sánchez con Fernando de la Rioja, Aureliano de Albacete y Pepi desde Andalucía.
La crisis la tenemos los españoles. Ahora tenemos 23 ministerios y 6 ministros cobrando una indemnización durante 20 y tantos meses de 5.000 euros, como Pablo Iglesias.
O sea, más que mejorar los ministros que entran, es que los que están pierden prestigio estando al lado de él. Pongo un ejemplo. Para mí, personalmente, pues parece que la señora Calviño y la señora Robles pues son dos personas que no es que me gusten, pero son aceptables ante un gobierno de izquierdas moderado. Y sin embargo, al aguantar ahí ante este dictadorzuelo, pues para mí pierden todo el prestigio que tienen.
Colocar distinto collar, pero el mismo perro es Sánchez, y no se ha atrevido a tocar ni a ningún miembro del gobierno de coalición, los comunistas, a eso ni tocarlo.
Sí, en esto también insisten mucho, Pilar, en que evidentemente las cuotas del gobierno de coalición correspondientes a Podemos ha quedado claro que solo las toca Podemos.
Pero una cosa es son las cuotas, yo creo, Antonio, y otra cosa son los perfiles, los miembros del gobierno que tienen que desarrollar esa labor. Entonces, yo, el presidente es uno, puedo decir, muy bien, yo te respeto la cuota, tus 5 ministerios y ahí no te los voy a tocar, ¿eh? Pero bueno, yo voy a decidir quién es que, de los que tú,
Antonio,
me propongas.
Es que
¿no?
Él tampoco los nombró.
Pero, claro, ya no, Pablo Iglesias, efectivamente, ah, no, pero... ya. Pero eso es una dejación de responsabilidades, a mi juicio, porque el presidente del gobierno es uno.
Pero es que además hemos visto una escena hace unas horas prácticamente, porque todo pasa muy rápido y casi nos olvidamos. Es decir, la descalificación que hizo el presidente del gobierno del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sí, el otro día no la había conocido públicamente con respecto a ningún miembro de su gabinete.
Dice, mañana
y lejos
está cesado,
de eso, pues sigue sus atribuciones como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si fuera un comentario que hubiéramos hecho en estos micrófonos cualquiera de nosotros. Tiene el mismo valor el presidente del gobierno, la palabra del presidente del gobierno con respecto a un miembro de su gobierno, siempre que sea de Podemos, al comentario que se podamos hacer desde la crítica periodística.
El señor Garzón lo que dijo fue una cosa que Sánchez tiene puesta en su programa de Agenda 2050, sí, claro.
Bueno, en el 2050, en su agenda del 2050 y en la agenda del 2030, que Ignacio, la tiene las dos, por si se le perdía una u otra.
Es que al final ellos hacen lo que él dice y luego él o los desautoriza o los echa directamente. Es que va a parecer que al final los indultos lo ha hecho Juan Campos, Antonio Campos, y los ha firmado el rey, entre él y el rey, que son los que firman el decreto. Sí. Es que este tío al final es capaz de decir que los indultos no son.
Yo no sé nada.
Sí, claro, ya esto lo hemos depurado. Claro.
Oye, por cierto, Pilar, uno de los ministros que ha salido ha sido Pedro Duque, nuestro único astronauta.
Pero había entrado.
Sí, bueno, hay gente que dice que sí, pero no está claro del todo. Entonces, claro, esto le lleva a muchos oyentes a hacer aquí una pregunta para la mesa y para ti, Pilar. Y es, oye, ¿cuántos os atreveríais a viajar al espacio? Incluso con billete de vuelta, ¿eh?
¿Pero qué quieres decir? ¿Con Pedro Duque llevando la nave?
A mí, sinceramente, con Pedro Duque o sin él, a mí no me llama nada la atención, os tengo que decir.
Que vaya Richard Branson, ¿no?
Y ahora... Eso es, que vaya él, que de hecho ha ido.
No sé si tendría valor, pero tengo curiosidad.
¿Sí?
Mucha curiosidad.
¿Sí? Sí. No te veo yo a ti como astronauta, Ignacio.
No, ni yo
también
tampoco
he de
me
decirte,
veo, creo que me faltan condiciones. Pero curiosidad, sí.
Pero lo que llama la atención que habíamos pasado de una carrera de los países y las naciones por conquistar la Luna y ahora vemos por la iniciativa privada, es decir, los grandes popes de las grandes empresas.
Los que tienen
¿Cómo ha cambiado, no? La carrera espacial.
Sí, ha cambiado.
Esto es de forma cuestión de financiación.
Bueno, que la NASA española no se va a nutrir con los miembros de esta mesa.
Es lo que iba a decir. Hemos contestado, Ignacio y yo nos hemos pronunciado. ¿Y vosotros?
Este ministro, figurón, ¿qué hará ahora? Porque ha estropeado su carrera, no ha conseguido ser candidato a la Agencia Espacial Europea. No sé, uh-huh. Como una cierta tristeza.
No, hombre, pero si
bueno,
es que...
pero como dicen que también quieren crear una española, a lo mejor tiene ahí, no sé, un hueco.
Ya. Y hasta bueno, una si catalana. Es que esto responde un poco al gobierno de pasarela que formó Pedro Sánchez, que nos olvidamos, es decir, hizo un gobierno de pasarela y en los cuales, pues más allá de la notoriedad y de la popularidad o el conocimiento que hubiera sobre algunos ministros, eso es una cosa bien distinta que la gestión, y realmente la gestión del ministro Duque en ciencia pues ha sido manifiestamente mejorable, ¿no? Se ha pasado anunciando la vacuna española desde el primer momento y todavía desgraciadamente no la tenemos.
Pero
¿no?
Bueno, Rosel, contesta la pregunta, ¿te subirías tú a una nave espacial y te irías por ahí arriba?
Depende quién la llevara, Pilar, yo siempre... Me fío mucho
si la lleva
piloto.
Sánchez, me parece que no te
si lleva Sánchez, sí. Para mí eso es primordial. Pato, sí, según no vaya a ser a la cabina y pregunte, ¿y quién lleva esta nave? ¿No?
¿Habéis fijado una cosa que al pobre Duque... Es que ni la oposición no le hacía preguntas en el Congreso. No.
Es verdad que ha sido ministro y ha pasado como de manera etérea, vaporosa. Por su responsabilidad. Y no es mal tipo y no es mal profesional. No, excelente.
Vamos a ver la condición y eso lo dejamos al margen. Pero decía una oyente y tiene razón. Nos hemos acostumbrado ya a estas comparecencias. Bueno, durante toda la pandemia las vivimos dramáticamente, ¿no? Y estas comparecencias del plasma de Rajoy ya no se acuerda. Se lo recordábamos cada 5 minutos. Es que ya Pedro Sánchez se ha hecho al plasma como forma, como prolongación de su poder en la Moncloa. Es decir, con retransmitiendo sus propias señales televisivas, sus impreguntas, etcétera, etcétera. Y bueno, y con este sistema que al final las comparecencias en el Parlamento, tú le puedes hacer 18.000 preguntas que te va a dar la misma respuesta.
Bueno, y hablando de preguntas, yo ahora mismo tengo una. A ver, Tony, este verano, ¿por qué necesitamos fluchos?
Pues te lo voy a decir claramente, porque en verano no podemos bajar la guardia con nuestros pies. No, necesitamos comodidad absoluta. Y se necesitan zapatos fluchos, por supuesto. Por cierto, da igual si trabajas como si estás de vacaciones, porque parece que vamos a descansar, que si la hamaca, la playa, pero al final no paramos quietos. Y nuestros pies necesitan de la tecnología de fluchos para andar cómodos. Y encima vas a la moda, ¿eh? ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número 1 y yo me voy de viaje a mi tierra, y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado: ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico "he llegado" mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila.
Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE. Porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
Bueno, queridos, ¿cómo se presenta el lunes, Ignacio? ¿Trabajo?
Todo, mucho trabajo, sí. Y terminaremos aquí, como siempre, con Expósito esta noche.
¿Paco? Y...
pues sí, también, y pendiente un poco de las despedidas y las entradas de los nuevos ministros, sobre todo algunos que van a mostrar, los salientes que van a mostrar su satisfacción porque finalmente Pedro Sánchez lo haya escuchado sus deseos de abandonar el gobierno. Valga la ironía.
Entiéndase el modo ironía.
Sí, sí.
Antonio San José, ¿tú lunes?
Pues también trabajando. Además, este es un mes, julio, con mucha intensidad siempre laboral, ¿no? Con muchos temas pendientes.
Este arreón final agosto, que mete todo el mundo, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno.
Bueno, y con noticias de momento, bien, que luego decimos que los veranos son aburridos.
No, no.
Naranjo, ¿y tú qué?
Pues mira, déjame que aproveche, y a ti te va a gustar además, para decir esto. Ya pueden pedirlo la gente, pues cita para los chavales de más de 16 años en lugares como la Comunidad de Madrid.
Sí.
Te metes
en breve
en la...
también en Castilla-La Mancha, ¿eh?
Y en breve en Castilla-La Mancha. Es que yo acabo de hacerlo. O sea, fíjate, soy un hombre
no
y soy capaz
16,
de hacer
no
dos cosas
años.
A la vez. Pero se lo he pedido a mi hijo. Y me parece que es bueno recordarle a la gente que ya puede hacerlo, que desde las 9 de la mañana pueden pedir cita para que sus chavales...
¿Y has podido hacerlo
16,
sin complicaciones? Porque
sin
comunidades donde ya se podía hacer, se colapsó enseguida la cita previa, ¿eh?
Nada, a partir de las 9 de la mañana solo tienes que meter el DNI de tu hijo, en fin, sus datos personales, y además te dejan elegir centro, al menos en la Comunidad de Madrid, más cercano, más próximo, más lejano, según tus necesidades. La verdad es que ha funcionado fenomenal,
infierno,
y es
¿en el infierno madrileño hacen estas cosas?
Pues sí, y es fundamental, para que en lugar de echarle la bronca a los chavales, les vacunemos, que es lo
bueno,
que necesitan.
En Madrid, en Castilla-La Mancha en breve y en otras comunidades ya están muy adelantados con la vacunación de los más jóvenes, que realmente hace falta. Ignacio Camacho, Paco Rosell, Antonio San José, Antonio Naranjo, gracias a los cuatro por acompañarnos.
Beso, Pilar,
y
a todos.
Hasta mañana. Adiós. Un beso, buen lunes para todos. Nos vamos al Corte Inglés, que nos espera Mariani.
Muy buenos días, pues vámonos, porque ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en las mejores marcas de zapatería y accesorios. ¿Tienes preparados tus estilismos veraniegos? Pero ningún look está completo sin los accesorios. Disfruta del descuento adicional del 20% en marcas de accesorios como El Corte Inglés, Joe and Mr. Joe, Gloria Ortiz, Presume, Hunter, El Caballo... Y por último, elige el calzado perfecto para tus outfits. Por eso tienes el 20% adicional también en zapatería en marcas como Gloria Ortiz, Zendra, Fórmula Joven, Mustang, Callahan, Emilio Tucci, Clarks, Pavlovsky, Conguitos, Kid Collection y un largo etcétera. Hay para todos los miembros de la familia. Y disfruta de 3 meses gratis de envíos con la tarifa plana El Corte Inglés Plus al realizar tus compras a través de la web o app. Recuerda, un 20% adicional en tus accesorios y zapatería favoritos. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Preparados?
Herrera en COPE.
Estar informado.